universidad es mi radio.
102.3 FM, somos UCA.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA.
Viviendo con Jesús,
a través de su palabra,
servicio sin fronteras.
Conoce de liturgia,
formación
y voluntariado en
Retos de la Pastoral.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de Amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenida. Este es su programa Retos de la Pastoral. Un espacio producido por el Centro de la Pastoral Universitario UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Mi nombre es Christopher Ramírez y en controles nos acompaña Jamie Callazo. Hola Stephanie, ¿cómo estás?
Hola Christopher, mucho gusto estar acá con vos. Hoy conversaremos con el padre Juan Ramiro Martínez, jesuita y director del Centro de Pastoral de la Universidad, quien nos hablará acerca de la segunda sesión de ejercicios espirituales y los jóvenes novicios Rafael Amador y Julio Portocarrero, los cuales nos compartirán su experiencia en esta etapa de formación como lo es el noviciado.
Pero antes de todo, escuchemos y meditemos la lectura del Santo Evangelio por el invitado Julio Portocarrero.
El Evangelio que vamos a escuchar está tomado del evangelista San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor.
Ok, ahora queremos saber a qué nos invita el Evangelio el día de hoy, a nuestros invitados, qué reflexión les ha dejado. Padre.
Bueno, una de las cosas es que nos invita a hacer como lo más importante es que Dios sepa lo que estamos haciendo, no tanto lo que hacen los demás, ¿verdad? Y nosotros vivimos en una sociedad en la que todas las cosas se publican, ¿verdad? Y lo que no se publica como que no existe. Entonces, yo creo que una primera cosa es como que este evangelio nos invita a hacer las cosas, la justicia, a defender la verdad, a defender los derechos humanos, a defender el medio ambiente, pero no tanto para salir en la primera plana de los periódicos o en la televisión o estar en el Facebook, sino para poder, porque nosotros creemos que eso es importante y que eso nos hace a nosotros más seres humanos y más semejantes a lo que Dios quiere de los cristianos.
Rafael.
Pues bien, lo que me deja este evangelio, fíjate que, bueno, estaba pensando que nosotros desde niños, en nuestras casas generalmente nos enseñan oraciones rebuscadas, oraciones de que nosotros cuando vamos a la iglesia o estamos frente al Santísimo, el Sagrario, pensamos muchas cosas para hablarle a Dios. Entonces, y me siento que me invita a hablar con sencillez, a mostrarme como soy, ¿verdad? Que Dios conoce mis necesidades y lo que verdaderamente necesito. Entonces, y que con solo esta oración que Jesucristo nos da el secreto, ¿no? Para manifestar nuestras inquietudes y dar gracias por todo lo que hemos tenido. Entonces, ser auténtico, ser libre y acercarme a Él con mucha confianza, no buscar en el universo tantas palabras para comunicarme con Él, sino que con sencillez y con buen corazón encontrarme con Él.
¿Y vos, Julio?
Me llama la atención del Evangelio el hecho de que Jesús comparte con nosotros su propio estilo de orar. Es decir, Jesús dice en el Evangelio: ustedes recen así. Esto está en contraposición con la forma de orar de los de los fariseos y de toda la gente de su tiempo. Yo creo que algo que podemos mencionar de este evangelio es la actitud con la que Jesús nos invita a ponernos delante del Padre, a quien Jesús nos enseña a llamar Abba, como dice Abba, Padre, Padre nuestro. Y creo que esta actitud de disponibilidad es imprescindible para que nosotros también oremos según la manera de Jesús.
Bueno, continuando en este tiempo de meditación, escucharemos la canción Al Corazón de Jesús.
Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Se acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
Continuamos con Retos de la Pastoral. Seguimos conversando con el Padre Juan Ramiro, jesuita y director del Centro de Pastoral de la Universidad, acerca de la segunda sesión de ejercicios espirituales y los jóvenes novicios Rafael Amador y Julio Portocarrero, quienes nos compartirán su experiencia en esta etapa de formación como lo es el noviciado. ¡Bienvenidos!
Inicialmente, Padre Juan Ramiro, queríamos saber qué son los ejercicios espirituales.
Bueno, eso lo define San Ignacio Loyola, que son los ejercicios espirituales, considera que son, bueno, la palabra misma, ejercicio, ya es una indicación, ¿verdad? Ejercicio que es correr, dice él, caminar, saltar, Bueno, hacer movimientos con el cuerpo, pero dice, esos son los ejercicios físicos. Pero también dice, bueno, estos ejercicios espirituales, ¿qué significa? Que vamos a ejercitar nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestra conciencia. O sea, que así como el cuerpo necesita movilizarse para no estar, bueno, desajustado, igual el espíritu, nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestras imágenes en la mente, nuestros sentimientos necesitan ser movidos, y en este caso movidos por dos fuerzas, que son el Espíritu Santo y el espíritu del mal que está en nuestra vida.
¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, el objetivo es, digamos, San Ignacio lo que descubrió fue que él andaba en el mundo y quería triunfar en el mundo, quería tener dinero, quería tener una mujer muy bonita, ¿verdad? Una casa, seguro que quería tener mucho dinero, mucho poder. Y un día se encontró con Dios en el camino cuando estaba herido, ¿verdad? Después de sufrir un gran percance en una guerra, pues ahí tuvo tiempo de convalecencia y se descubrió esa presencia de Dios. Entonces él se dio cuenta de que esos ejercicios podían a uno ayudarle a reconocer, primero, que uno es pecador, ¿verdad? Que uno no hace lo que Dios quiere. Y segundo lugar, que Dios nos ama y que quiere que le sirvamos, que seamos discípulos suyos y constructores del reino de Dios. O sea, que el objetivo de los ejercicios es que nosotros, pues, pongamos nuestra vida al servicio de lo que vale la pena, en este caso, del reino de Dios.
Dentro de los ejercicios ignacianos espirituales que se hacen, ¿qué tipo de metodología es la que implementan?
Bueno, fíjate que aquí una de las características es que el trabajo es del que hace los ejercicios espirituales, no tanto del que predica. O sea, San Ignacio pensaba que Dios, así como habló en el pasado a Abraham, a Moisés, a todos los apóstoles, ¿verdad?, a los discípulos también, también le puede hablar a cada persona en su tiempo. Entonces, lo más importante es lograr hacer el encuentro de la persona con Jesús. Y para eso es muy importante el silencio, ¿verdad? El silencio, porque a veces uno, pues, no tiene tiempo de escucharse a uno mismo, como que es decir, bueno, ¿qué es lo que siente mi corazón? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuáles son mis sueños? O sea, ¿cuál es el, por qué cosas vale la pena vivir la vida? Como que esa es la pregunta fundamental, ¿verdad? La metodología, por eso, es más trabajo personal con algunas charlas, ¿verdad? Pero fundamentalmente es cada persona que tiene que ir buscando qué es lo que Dios le pide en su vida.
¿Cómo se vive la espiritualidad ignaciana de los ejercicios, en los ejercicios espirituales?
Bueno, ahí es porque ustedes saben que hay retiros espirituales de carismáticos, por ejemplo, que son muchas emociones, mucho canto. Hay retiros espirituales de los cursillos de cristiandad, que son conferencias que le dicen a uno que es pecador y que es malo, que Dios lo va a castigar, ¿verdad? Y hay otro, y entonces aquí, más que todo, es como que aprender a contemplar a Dios en la vida. Veamos, yo soy estudiante. ¿Cómo encuentro a Dios en una clase que es aburrida? ¿Cómo encuentro a Dios en haciendo un trabajo en equipo con mis compañeros? ¿Cómo encuentro a Dios en un profesor que no me cae bien? ¿Cómo encuentro a Dios en mi familia, en mi mamá que tal vez me regaña, o en mi papá? ¿Cómo encuentro a Dios en mi noviazgo? Por ejemplo, si tengo un novio o una novia, ¿cómo Dios está presente ahí por esa muchacha que yo quiero o ella me quiere? ¿Cómo Dios está presente en mi salud, en mi juventud, en los deportes? Por ejemplo, alguien que juega en los deportes. Cuando yo me siento contento de hacer los deportes que realizo. O sea, que la idea es que Dios está en todas partes. Para San Ignacio, Dios no solo está en los templos ni en los lugares sagrados, sino que está en cualquier lugar del mundo, y nosotros lo podemos encontrar en cualquier circunstancia. Esa es la espiritualidad ignaciana, es eso. Por eso, y además, que es una espiritualidad que nos invita a cambiar el mundo, que no podemos vivir en un mundo donde hay injusticia, donde hay mentira, donde falta la democracia, donde no hay libertad. No se puede ser ignaciano si uno no está cuestionando esas realidades.
Fíjese que qué bonito cómo San Ignacio escudriñaba el mundo, sobre todo desde la vista de Dios. Para continuar, nos gustaría que nos contara qué tema se va a abordar en esta segunda sesión de ejercicios espirituales.
Pues el tema ahí dice a solas con Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es que yo me pregunte solo con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que... Bueno, primera cosa, ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí en la vida, ¿verdad? Hacer el recuento de qué es lo que Dios me ha dado. Me ha dado unos papás, una mamá, una inteligencia, unos ojos bonitos, unos pies buenos, hay gente que no puede caminar, unas manos maravillosas. O sea, que Dios me ha dado muchas cosas. Primero hacer la cuenta, un país bonito, aunque a veces tiene cosas feas, ¿verdad? Pero es un país bueno este en el que vivimos, ¿verdad? Nosotros estamos contentos, sí, de vivir en Nicaragua. Y así todas las cosas que sentimos que Dios nos ha dado. Es la primera cosa, reconocer que Dios ha hecho muchas cosas por mí y que yo no estoy aquí en este mundo por casualidad, que no soy un accidente de la pasión de mis papás, sino que Dios tenía un proyecto cuando me engendraron. Y aunque tal vez ellos no me hayan querido engendrar, pero yo nací. Y lo importante es que tengo la vida y que tengo estas características. Ese es el primer gran descubrimiento que hay que hacer. Y la segunda cosa, que yo he sido un gran desagradecido, una gran desagradecida, ¿verdad? O sea, que yo con todo lo que Dios me ha dado he hecho un gran desastre muchas veces con mi vida, ¿verdad? A veces no, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes o muchas personas que hicieron de su vida un desastre, ¿verdad? Una cosa que hizo mucho daño. Y la tercera cosa, que así como soy, Dios me llama para ser colaborador con Él en el reino de Dios, que yo puedo hacer por Jesús, por el reino de Dios, por los demás, muchas cosas buenas.
Padre, coméntenos, ¿quiénes pueden participar? ¿Solo pueden participar personas ligadas a la espiritualidad ignaciana?
No, puede participar toda persona que quiera. O sea, esto es abierto, ¿verdad? Los ejercicios espirituales son abiertos para todas las personas, pero fundamentalmente nosotros quisiéramos, los ejercicios que ofrecemos aquí en la universidad, quisiéramos que lo hicieran los jóvenes. Y sobre todo los que ya están terminando las carreras, que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. En realidad, cualquier persona lo puede hacer, pero digamos, yo a los 65 años que tengo me voy a hacer ejercicios, pues algo podrá hacer Dios conmigo. Pero ustedes, ¿qué tienen? ¿Cuántos años tienen ustedes?
Yo tengo 18.
Igual yo 18.
Bye. ¿Y ustedes?
21.
26.
Va, entonces imaginen ustedes cuánta vida tienen por delante. Entonces le dicen a Dios, aquí está mi vida. Yo tengo esta vida que me has dado, tengo estas condiciones que me has dado y te las pongo en mi mano. Yo sé que a muchas cosas no le he hecho bien, entonces yo te las ofrezco. Entonces en ese sentido, San Ignacio le interesaba, por eso San Ignacio los ejercicios los empezó a dar en universidades. Él ya estaba mayor, pero se lo dio a gente muy joven. Y la idea es eso, veamos que uno puede elaborar su proyecto de vida hacia el futuro, porque los ejercicios espirituales no es para pasar unas emociones unos 3 días y después ya me olvido, sino que yo tengo que vivir de manera diferente una vez que yo he realizado los ejercicios espirituales, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que fueran más jóvenes, especialmente los que ya se están planteando en serio qué quieren hacer con su vida, si se quieren casar, si quieren dedicarse a la ciencia, si se quieren dedicar a la cultura, no importa lo que vaya, pero que sientan que eso es lo que Dios quiere y que ellos se sienten felices realizando eso que están realizando, esa carrera, ese trabajo que quieren. Eso es lo importante en los ejercicios espirituales.
Fíjense que como joven, si quisiera participar por primera vez en un ejercicio espiritual ignaciano, se me dice que tengo que hacer una entrevista. ¿Por qué hay que hacer este tipo de entrevista?
Ah, bueno, porque es que también se tiene que tener... San Ignacio habla de una cosa que se llama sujeto, que a las personas no se les puede dar un ejercicio espiritual a alguien que no tenga sujeto. El otro día me vinieron un grupo de aquí de la universidad que no tienen experiencia religiosa, no saben estar en silencio. Por ejemplo, una persona que no puede estar en silencio no puede hacer ejercicios espirituales. Una persona que no sepa manejar mínimamente la Biblia no puede hacer, porque hay que leer texto, ¿verdad? O que no crea que la Biblia es palabra de Dios revelada, no puede, ¿verdad? Y también tiene que confiar en Dios y tiene que creer en Dios, porque si uno, digamos, es no creyente o es ateo, por ejemplo, pues no le va a servir mucho lo de decir, porque supone que Dios le habla a uno, que Dios existe, que Dios está transformando el mundo, que Dios está trabajando en el mundo. Entonces, sí necesitamos la entrevista para decir, mire, usted necesitamos que darle una evangelización antes que le vayamos a dar los ejercicios espirituales, porque si no es como darle una dosis a alguien que todavía no estaba preparado para ello. Como ustedes, si le dan una comida muy pesada a un niño que todavía tiene que tomar leche. San Pablo habla de eso, que a veces uno tiene que ir en un proceso de evangelización, de conocer la fe.
Y a los muchachos que tenemos acá en cabina, ¿nos podrían contar algún tipo de experiencia que tuvieron al hacer los ejercicios ignacianos, los ejercicios espirituales, Rafael o Julio?
Pues mira, cuando fui por primera vez a hacer los ejercicios no tenía ni idea de qué era, ¿verdad? Pensé que era un taller más, pero a medida de que fui metiéndome en la dinámica, logré sentirme un tanto con mucha cercanía con Dios. Lo importante fue ser transparente y sincero con Él, encontrar mis espacios. Mira, en medio del silencio también uno tiene desolaciones, ¿no? Y se siente muy incómodo porque también tampoco sabe qué hacer o se siente muy perdido. Pero a medida que uno va metiéndose en la dinámica, profundizando en las lecturas, como que va encontrando las palabras que necesitan o se va metiendo mucho en la dinámica de integrarse con Dios. Entonces, al final, uno sale con muchas esperanzas, con muchas nuevas metas, sale con un pensamiento distinto. Como que es una herramienta mucho para esta vida agitada que tenemos, que de cierta manera como universitarios, bueno, yo estudié aquí en la UCA, entonces como universitarios nos estresamos mucho por tantas cosas que llevamos y también, bueno, Managua no digamos que es muy pacífico. Entonces, que te sirve para escaparte de todo esto, ¿no? Y que de cierta manera encontrarte con Dios te alivia mucho las cargas que tenés y tus penas, te ayuda a madurar, a crecer como persona y a plantearte muy serio tu vida, ¿no? Y ver qué vas a hacer con ello más adelante.
Gracias, Padre Juan Ramiro y Rafael, por compartir sus experiencias con nosotros. Les recordamos que si quieren saber más acerca de esta gran experiencia, pueden llamar al 2278-3927, extensión 1184. 2278-3927, extensión 1184. O comunicarse al correo admcpu@uca.edu.ni. admcpu@uca.edu.ni. Ahora escucharemos el rock de Nacho.
Ramala, ding dong, ramala, ding ding dong, ramala, mala, 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 ding dong, ramala, mala, 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 ding dong. Vamos a contar la historia de San Ignacio de Loyola. Él nació en la casa torre. La verdad es que no era. Eso cambió su destino. Tuvo que volver a casa. No podía caminar. Vidas de santos leía.
¿Por qué?
Era lo único que había. Quiso ir a Jerusalén. Papá, mándenos a donde quieras.
compañía de Jesús. Escuchad, amigos míos, esta historia tan genial de un hombre peregrino que se entregó a los demás.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de Amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Seguimos en sintonía de Retos de la Pastoral. Todavía estamos conversando con el padre Juan Ramiro, director del Centro de Pastoral de la Universidad, acerca de la segunda sesión de ejercicios espirituales y los jóvenes novicios Rafael Amador y Julio Portocarrero, que nos compartirán su experiencia en esta etapa de formación, como lo es el noviciado.
Antes de empezar a su experiencia, muchachos, aquí tenemos una frase muy importante que dice: pensar a dónde voy y a qué, de la nota 239 de los ejercicios espirituales. ¿A qué nos invita esta frase?
En lo particular, creo que esta frase es imprescindible cuando nosotros como chavalos encontramos que Dios ha puesto en nuestro interior una inquietud por la vida religiosa. Y creo que al igual que Ignacio, pues nos hemos hecho esta pregunta miles de veces, ¿verdad? Pensar a dónde voy y a qué. Y esta pregunta es como el punto de partida del proceso de discernimiento vocacional que Rafael y yo hemos iniciado desde hace ya casi unos 3 años, por ahí. Y esta pregunta nos lleva a ahondar en nuestra vida, en nuestra historia, en el camino que hemos recorrido. Y es precisamente los ejercicios espirituales donde uno tiene la oportunidad de preguntarse a profundidad esta frase, y te das cuenta de que Dios en el camino de la vida, en el camino de búsqueda y de discernimiento, te va dando luces sobre la respuesta de esa pregunta. Esta pregunta también creo que en lo particular despierta otra pregunta en mí, y es la pregunta esta que siempre me he hecho, y es: ¿en realidad me atrevo a soñar? ¿En realidad me atrevo a soñar como Dios sueña? Porque a veces olvidamos de que así como nosotros planeamos nuestra vida, así como nosotros tenemos un sueño particular, también Dios tiene un sueño grande sobre nosotros.
Soy de vos, Rafael, ¿a qué te invita esta frase?
Muy bien, bueno, si te fijas, bueno, en lo personal para mí la frase es un tanto fuerte, ¿no? Y profunda. Pensar a qué voy, a qué. Desde lleno te invita ya a plantearte cosas muy serias. Y, pues nada, ser consciente de mis entornos y mis decisiones, tomarlas con madurez y afrontar todo, o sea, afrontar más que todo la voluntad de Dios en mí y reconocer ese llamado. Como dice Julio, ha sido un proceso muy largo que tuvimos nosotros de profundización. Entonces, y acompañado y complementado con los ejercicios, profundizando y discerniendo esa llamada, entonces me invita a eso, ¿no? A ser consciente de los lugares que voy a estar, cómo los voy a afrontar, qué medios dispongo yo para afrontar todas estas cosas y con qué libertad.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que piensan acerca de esta frase. Ahora, ¿cómo ha sido su experiencia a lo largo de esta etapa vocacional?
Pues creo que hay que explicar un poquito de que Rafael y yo hemos concluido la etapa que se conoce como el prenoviciado, que es la antesala al noviciado de la Compañía de Jesús. Estamos a unos pocos días ya, por decirlo así, de entrar oficialmente al noviciado en Panamá, y la experiencia del prenoviciado ha consistido en hacer un alto en nuestras vidas, dejar por un espacio de 7 meses en nuestros países lo que estábamos haciendo y vivir con una comunidad jesuita. En el caso de Rafael, estuve en Costa Rica y yo estuve en Guatemala. 2 países completamente diferentes, ¿verdad? Pero muy unidos con las realidades que también vive Nicaragua. Y nuestra experiencia de prenoviciado ha consistido en estar con las comunidades jesuitas que nos han recibido, en colaborar desde acciones sencillas con la obra que la compañía tiene en esos países, e ir discerniendo en todo lo que hemos hecho esta llamada particular de Dios. Es decir, estar bien atentos, estar despiertos, tener los sentidos disponibles para lo que Dios nos vaya mostrando en el camino. Y al final de la experiencia, uno poco a poco se va enamorando de la compañía, vas conociendo la forma de proceder, de actuar de la compañía, y la misma compañía te va conociendo a vos. Y al final, pues, tomas la decisión, ¿verdad?, de si pedir o no la admisión a la compañía.
Como compartía Julio, ¿verdad? Bueno, cuando a mí me tocó estar en Costa Rica fue muy, o sea, impresionante compartir las realidades de nuestros hermanos nicaragüenses que viven allá. En la parroquia que nosotros vivíamos, cerca estaba una comunidad de nicaragüenses que viven en condiciones muy marginales, precarias totalmente, ¿verdad? Y el compartir con ellos sus lamentaciones, ¿no? Compartir con ellos también cómo se sentían y qué esperaban de nosotros. Y que de cierta manera, bueno, yo estando acá no sabía cómo vivían ellos, tal vez algunas historias que me contaban, pero el vivirlos con ellos también es algo que te llena y que te marca. Conocer otra realidad de la compañía, porque también estamos acostumbrados a ver a los jesuitas desde lo que nosotros conocemos y no desde su interior, ver cómo trabajan, ver distintas labores que tienen cada uno de ellos, su libertad, y cómo ellos también se van acostumbrando a nosotros y se van adaptando también a nosotros, ¿verdad? Más que todo eso.
¿Cuáles son sus grandes deseos con este llamado al noviciado?
Creo que ante todo, y lejos de lo que vaya pasando en el camino, ¿verdad?, y de las decisiones que se vayan tomando, el deseo primordial es el deseo de la felicidad. Eso es lo que Dios, aparte de lo que nosotros deseamos, es lo que Dios desea de nosotros. No que seamos profesionales o religiosos o otra cosa, no. Lo que Dios desea en primera instancia de nosotros es que seamos felices. Y este deseo también lo compartimos nosotros, el deseo de la felicidad, de la realización, ¿verdad?, personal. Y en lo particular, ¿qué puedo compartir? ¿Qué otro deseo está en mí? El deseo, creo yo, de hacer del Evangelio de Jesús, de su camino y de su mensaje, mi verdad más honda. Creo que eso es lo más importante. Hacer de Jesús, de su palabra, de su persona, de su cercanía y de su sentimiento, hacer todo eso parte profunda de mi vida.
Bueno, yo les comparto que de igual manera ese deseo de alcanzar la felicidad y alcanzar la plenitud, disponer totalmente de lo que soy y que a través de la compañía pues pueda tener una meta precisa y compartir todo lo que sé, todo lo que tengo con los demás. Eso es algo que definitivamente llena y hace sentirme muy bien. He tenido la oportunidad de compartir muchas realidades y con lo poco que tengo y con lo poco que he aprendido, compartir con ellos, ver sus realidades y compartir también con ellos es algo que definitivamente va marcando lleno de experiencias y que a lo largo también va como que reafirmando esta llamada y esta vocación que tiene, ver las esperanzas que las personas ponen en uno. Entonces lo va alienando a uno totalmente.
¿A qué los invita Jesús?
A mí me invita, y es lo que he experimentado en la experiencia, a seguirlo y a tener en mi corazón sus mismos sentimientos. Y creo que es algo de que en el proceso uno aprende a ir formándose en criterios. La misma experiencia te va confirmando lo que Dios te pide. Es decir, nos sentimos llamados, ¿verdad? Y luego surge la otra pregunta. A Dios me llama, ¿pero a qué? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Si vemos en el Antiguo Testamento, Dios llama a los profetas, los llama y tiene una misión que encomendarle. A Moisés le dice, estoy escuchando el clamor de mi pueblo y te envío para que vaya a ellos y los liberé de la esclavitud que tienen en Egipto. Y entonces Dios también nos está llamando a nosotros y va a seguir llamando a muchos chavalos en la historia. Sin embargo, a cada uno Dios le pide algo. Y en mi caso, lo que siento en este momento es que Jesús me pide a seguirlo y a tener en mi corazón sus mismos sentimientos para hacer de este mundo una cosa realmente distinta, un mundo en el que en verdad el reino de Dios se vaya construyendo cada día.
En mi caso, pues siento que Jesús me invita como que a reflexionar, a confiar en Él más que todo, porque si confío en Él alcanzo la libertad y en esa libertad pues voy descubriendo cada vez su llamada en mí y todavía seguimos en eso. Por ejemplo, en esta etapa que vamos a iniciar del noviciado todavía seguimos descubriendo esa llamada que tenemos con Dios y vamos a tener nosotros un mes de ejercicios que esperamos ahí pues lograr encontrar y fortalecer la llamada de Dios. ¿Qué realmente quiere para nosotros? Y así nosotros también, acomunizábamos con la pregunta, bueno, de qué vamos a hacer con nuestra vida o a qué nos invita. Entonces, definitivamente ahí encontrar la respuesta, profundizar en ello totalmente, y yo siento que eso me invita a confiar, sentirme feliz, sentirme muy libre, y que a través de esa libertad pues yo voy a alcanzar como que la plenitud totalmente.
Para finalizar, Rafael y Julio leerán la oración Enamórate.
Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios, es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana. ¿Qué haces con tus atardeceres? ¿En qué empleas tus fines de semana? ¿Lo que lees? ¿Lo que conoces? ¿Lo que rompe tu corazón? ¿Y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud? Enamórate. Permanece en el amor. Todo será de otra manera. Pedro Arrupe.
Muchas gracias por habernos acompañado, al padre Juan Ramiro, a los chicos Rafael y Julio, por estar acá y compartir su experiencia acerca del ejercicio ignaciano y su parte al noviciado. Les recordamos que están todos y todas invitadas a la celebración eucarística, ignaciana de hoy, a mediodía en el buffet jurídico, lo cual formará parte de las actividades de la jornada ignaciana.
Y así hemos llegado al final del programa. Agradecemos la fiel sintonía de cada uno de los que escuchan Retos de la Pastoral. Los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 10:15 de la mañana aquí en Radio Universidad 102.3 FM. En controles nos acompañó Jamie Callazo, y quienes les hablaron fueron Estefania Vilés
y Christopher Moya.
A ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas, todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.